Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda a Jorge Jacobs. Marta Yolanda se va a unir con nosotros en el siguiente segmento. Y pues antes de que ella, bueno, no en el siguiente segmento, ya un ratito viene Marta Yolanda, pero hoy les voy a presentar algo interesante ahorita en un momentito. Pero antes de presentarle las curiosidades políticas que se empiezan a dar con la nueva administración, con el nuevo gobierno, pues solamente quería recordarle a todos nuestros radioescuchas las diferentes formas a través de las cuales ustedes pueden estar en contacto con los programas de Libertópolis y cómo nos pueden escuchar, cómo nos pueden ver. Y la forma más práctica para escucharnos, si usted está aquí en la ciudad capital, en la ciudad capital de Guatemala, en el área metropolitana, pues es a través de la radio FM, la 102.1 FM Plus. 102.1 FM Plus es la forma más expedita a través de la cual usted nos puede escuchar aquí en el área metropolitana de la ciudad capital. Luego, si no está aquí en la ciudad y pues no nos puede escuchar por el FM, nos puede escuchar a través de las distintas transmisiones que hacemos de manera electrónica, sea con audio o sea vernos con video. Nos puede escuchar en nuestra aplicación Libertap, que la puede bajar en las tiendas de Android y iPhone. Nos puede escuchar en nuestro sitio, en libertopolis.com. Nos puede escuchar también en cualquiera de las aplicaciones agregadoras de radios en línea como TuneIn. Y luego nos puede ver a través de las distintas transmisiones que tenemos en las redes. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live, estamos en Periscope, que es la aplicación de video de Twitter. Así que a través de cualquiera de esos medios, también en nuestro sitio en libertopolis.com, ahí transmitimos con video utilizando la aplicación de Twitch. Ahí usted puede entrar a libertopolis.com y ahí nos ve, o puede entrar directamente a Twitch y ahí buscarnos como Libertopolis. También tenemos transmisión ahí. Y ¿cómo se puede comunicar usted con nosotros? Pues la forma más expedita es a través de los chats en las redes, en las redes sociales, en las transmisiones que tenemos en Facebook, en YouTube, en Periscope. Ahí a través de cualquiera de esos chats, como ya se están comunicando varios de nuestros radioescuchas. Y también lo puede hacer a través del Liber WhatsApp. ¿Y cuál es el Liber WhatsApp? Es el 4585-4280. 4585-4280. Aquí, ese es el Liber WhatsApp. Ahí nos puede mandar mensajes de texto, nos puede mandar mensajes de voz. O si usted ve algo que quiere compartir con nosotros, qué sé yo, un accidente o alguna cosa interesante, pues nos la puede enviar también ahí a través de, nos puede enviar las fotos o los videos también a través de WhatsApp. Y esas son las distintas formas a través de las cuales usted se puede comunicar con nosotros. Y en lo que viene Marta Yolanda, hoy me voy a adelantar con un video, pero esta no es la nota tecnológica. La nota tecnológica va a ser más adelante, que vamos a estar hablando con... vamos a hacer una nota tecnológica distinta, que hoy vamos a hablar acerca de el nuevo advenimiento del internet de banda ancha, bastante ancha aquí en Guatemala. De eso vamos a estar hablando en la nota tecnológica más adelante. Antes del patio de atrás, les recuerdo que también hoy tenemos el patio de atrás con Renny Bake a partir de la 1:30 de la tarde. Pero antes de eso, pues les quiero hablar un poco acerca de algunas curiosidades políticas. Y hoy quizás ustedes ya vieron que ahorita justo hace un rato pues iniciaron la actividad de la presentación del nuevo presidente, de Alejandro Yamatei, ante el ejército. Entonces hoy fue la actividad esta ahorita en la mañana allá en el Mariscal Zavala, y es en donde pues se le dan así los símbolos del poder como comandante general del ejército de Guatemala. Y resulta que entre los sucesos de hoy en la mañana, una foto que ha llamado la atención mucho es precisamente la que les estamos mostrando, así que si usted no está conectado, pues vaya a conectarse a las redes para ver cuál es la foto a la que me refiero. Y resulta que han visto ustedes que cuando son estas actividades así con los ejércitos, generalmente pues hacen una revisión que le llaman, donde pasan así los mandatarios ahí enfrente de todos los soldados haciendo la revisión. Y pues resulta que le consiguieron a Yamatei un vehículo interesante que todos han estado preguntando, ¿y eso qué es? ¿Cuál es el aparato ese? ¿Cuál es? ¿Es una moto? ¿Es un scooter? ¿Qué es? Pues resulta que yo sí averigüé qué era. ¿Y qué es este aparato que está utilizando ahora Yamatei, que ustedes pueden ver en la foto, que le pusieron así el número uno y de una vez el doctor Yamatei ahí? Pues esto es un aparato de Segway, es un aparato especial. Ahorita les vamos a poner un video de la presentación de este aparato. Y este es un aparato especial de Segway. Segway son los que hacen productos estos de autobalanceo en dos llantas, que hay un montón de productos distintos, incluso ahorita hasta acaban de sacar ya scooters, pero y tal vez son más conocidos por las películas aquellas de los guardias de los centros comerciales, pues que utilizan estos Segway. Pero este es un modelo especial, hecho especialmente de Segway para fuerzas de seguridad. Se llama SE3 Patroller, que es el video que están viendo, y es una versión especial del Segway de tres llantas, no de dos. Normalmente casi todos los aparatos de Segway son de dos llantas, pero esta es una versión especial de tres llantas que funciona siempre. Va parada la persona adentro del aparato. Y va parada la persona dentro del aparato, y básicamente lo han mercadeado precisamente para fuerzas de seguridad. Y pues nos llamó la atención que justo hoy, en el primer día ya de funciones del presidente, con lo primero que aparece es con uno de estos aparatos, que a mí me parece una muy buena opción, y me pareció interesante la curiosidad de que lo hayan puesto. Ya incluso ya lo tenían preparadito, hasta con el número uno y el doctor Yamatei.
¿Sí? Y es bueno. Hola, apreciables oyentes, ya me encuentro aquí. A pesar de que le mandé decir a George, no, George, espérame, yo quiero estar para esa motía que se va a presentar hoy. Pero sí está un cacho complicada para uno. Me llama más la atención la facilidad del, ¿cómo se llama? El que presentamos ayer, en la nota tecnológica de ayer.
Sí, no me recuerdo cómo se llama.
Me parece más práctico. Bueno, esto para la policía, obviamente.
Es que está diseñado precisamente para patrullas, pero a mí me parece que es una aplicación muy buena la que hicieron de preparar uno para Yamatei, y este en particular, que este puede incluso andar hasta en terreno así.
¿Y quién se lo habrá dado? O sea,
pues yo me imagino que lo prepararon en el ejército, o sea, porque lo estrenó hoy ahí
Es como las preguntas que nos hacíamos en lo que respecta a quiénes financiaban y con qué intención, porque no existe almuerzo gratis. Sus viajes durante el periodo de transición y con la relación un poco tensa, que por no decir bastante tensa, que hay entre el gobierno anterior y el gobierno Jimmy de Alejandro Yamatei, por lo menos eso es lo que presentan, ¿no? Un enfrentamiento que se ha agudizado en las últimas semanas hasta llegar a las declaraciones encontradas que dieron el día previo a la toma de posesión, más ayer que pues bueno, Jorge, independientemente de que íbamos a hablar, no va a ser el tema principal, porque nosotros con Jorge discutimos que lo que queremos es enfocarnos en los temas de importantes, que es primero cuáles son los principales retos, y nuestros retos van a, en algunos casos van a coincidir con los que han dicho los analistas que citan en casi todos los medios, pero vamos a diferir en los medios y en la prioridad que se les da a estos retos. Pero nosotros vamos a preferir, apreciables amigos, enfocarnos en esto, porque desde ayer, Jorge, ya se siente una tensión que viene, por supuesto, de esta desconfianza que nos genera, porque es cierto que yo soy una optimista racional y quiero esto enfatizarlo, pero no cabe duda que la junta directiva, que había que elegir ninguna de las dos, lamentablemente, pero como alguien, me parece que yo, si fuera diputada, yo hubiera pedido que votara en contra de las dos, o sea, yo no hubiera podido votar por ninguna de las dos planillas. Pero había que elegir, en eso estoy de acuerdo, había que elegir a alguien. Sin embargo, hay serios cuestionamientos en contra de, voy a decir, casi todos los que forman parte de la junta directiva del actual Congreso, los señalamientos que van desde que son contratistas del Estado hasta el caso de este Santiago Nájera, Jorge, que es el clásico ejemplo del vividor. ¿Qué ha hecho él con 24 años? ¿24 años lleva ya como diputado o con esta legislación van a ser 24?
Creo que con esta van a ser 24.
¿Qué ha hecho por los
guatemaltecos?
O sea, ¿qué pasó? Él ha dedicado su vida a parasitar de los tributarios.
O sea, desde
que, entonces,
mínimo desde que, no sé si es desde que estuvo Arzú o desde que ganó Portillo, el Pollo Ronco, alguna de esos dos, pero solo para que te des una idea de desde dónde viene. Ya se murió Arzú y él todavía está ahí en el Congreso.
Y para que también se la den los oyentes. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, comenzamos con esta, la curiosidad política, previo a que entremos ya a comentar, repito, algunos datos que son importantes conocer en lo que respecta a los hechos que se dieron ayer, incluidas las explicaciones que se han dado a este absurdo de que la toma de posesión de Alejandro Yamatei pues se dio hasta las 8 o 9 de la noche. O sea, imaginen cómo eso nos hace quedar ver ante el mundo. Pero bueno, repito, nosotros vamos a ser optimistas racionales, lo que quiere decir que no vamos a dejarnos ir ni a la garganta de los que recién acaban de tomar posesión de sus cargos en el Ejecutivo y en el Congreso de la República, y en las alcaldías, digo, acaban de tomar posesión de sus cargos, porque como lo comentábamos ayer a las 6 de la tarde en Contravía PM con el licenciado Mario Fuentes de Starac, quienes ejercen el poder en Guatemala sin límites son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. No voy a repetir todo lo que hablamos ayer con Mario Fuentes de Starac, pero es muy interesante que también abordamos el tema del diputado que nunca lo fue, Zamora, que no lo dejaron precisamente porque no tenía una constancia transitoria del parte de la Contraloría para tomar posesión, que la misma Corte de Constitucionalidad, integrada por otros miembros, o era esta Corte de Constitucionalidad. No era todavía la anterior, pero en la cual el personaje más influyente era la misma Gloria Porras, que sigue siendo hoy la persona más poderosa en Guatemala. ¿Por qué? Pues porque al final, por X o Y motivo, es ella la que se impone en las decisiones que toman los demás magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero, en fin, los invitamos a amigos, a quienes no lo vieron o no nos escucharon en Contravía PM, 6 a 7 de la noche, que busquen ese programa en nuestras redes sociales, en libertopolis.com o en YouTube. Pero, en fin, que ayer hubo un cambio de gobierno, esa es una realidad independientemente de quién ejerce en última instancia el poder en nuestro país. Así que lo vamos a comentar. Y pues, en fin, antes de que yo continúe comentando lo que vamos a mencionar en el siguiente segmento, les recuerdo a los oyentes lo importante que es que den la batalla de las ideas. Así que, por favor, compartan todo a pulmón. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese le vamos a agradecer con nombre y a los liberhéroes que ya están dando esta importantísima batalla que debemos dar, porque vamos a ver, hay que ser cautos en cómo vamos a actuar. Y efectivamente, a aquellos que hemos decidido vivir en Guatemala, porque aquí está nuestro hogar, estos días primeros del gobierno de Alejandro Yamatei van a ser cruciales para conocer cuál es el camino que ellos van a decidir emprender. Porque más allá de los objetivos, más allá de las buenas intenciones, la diferencia la va a hacer el cómo. ¿Y cómo pretende alcanzar esos objetivos de progreso y de lucha en contra de la corrupción, solo por mencionar un par, si los medios que está eligiendo son los correctos o son medios incorrectos? Por eso es importante entender el camino que se va a seguir, más allá de las expresiones populistas, que las hubo, Jorge, en esta toma de posesión, comenzando con la famosa corbata típica, que de nuevo es una forma de conceder, considero yo, a ciertos grupos de presión que de todas formas lo destrozaron a Alejandro Yamatei. Y bueno, esperamos que su manera de hacer las cosas, ya que esa fue la canción que escogió para que lo acompañara cuando entró en el Teatro Nacional, sea la manera correcta. En fin, apreciables amigos, por lo menos hoy ya nos hemos sonreído ante este vehículo que aparentemente, Jorge, es para que los policías puedan responder más ágilmente a algún problema. Sin embargo, yo los miro un poquito anchos, como que tampoco se van a poder mover tan fácilmente entre el tránsito pesado, sobre todo en horas pico de nuestra Guatemala.
Bueno, están más diseñados para otra cosa, así para que adentro de campus y ese tipo de cosas. Pero en este caso particular, lo arreglaron para que lo pueda utilizar Yamatei, que a mí me parece una muy buena idea, ¿verdad? Hay que aprovechar la tecnología.
Sí, la realidad es para que, debido a, pues, obviamente que es conocido que él sufre desde hace décadas de ELA, que no es lo mismo que ELA. Por favor, la salud, no se vayan a confundir, son dos cosas diferentes, que les sirva para poderse movilizar más ágilmente. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, apreciables amigos, vamos a agradecerles a todos aquellos que ya han compartido todo a pulmón. Antes de que entremos a comentar un par de notas de las cuales consideramos las más importantes hoy para el futuro de los guatemaltecos. Primero, esta entrevista que viene en el diario Prensa Libre al secretario de Comercio de Estados Unidos. Y luego el ofrecimiento que le hicieron al gobierno Yamatei, que dentro del programa América Crece, nos iban a destinar a los guatemaltecos $1,000,000,000. O sea, $1,000,000,000 para el emprendimiento, para el desarrollo de trabajos productivos. Aunque yo hay algo que no entiendo en esto, Jorge. ¿Cómo esperan que del gobierno vengan esos trabajos productivos? ¿Cómo ese dinero va a llegar a los emprendedores de nuestro país? Pues vaya, yo tengo muchísimas preguntas al respecto, porque yo esperaba que América Crece fuera Y a lo mejor esas declaraciones del secretario de Comercio de que hay que bajar la cantidad de regulaciones porque paralizan el inicio de negocios y es mucho más caro, venga encaminado a parte de lo que tendrán que hacer, que es eliminar obstáculos para todos aquellos que queremos crear riqueza, que estamos dispuestos a correr riesgos, a invertir para transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo. Pero bueno, amigos, antes de eso les había ofrecido que les vamos a agradecer a todos los liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas con nosotros compartiendo nuestro programa. Vamos a ver quiénes son esos 30 liberhéroes. Muchísimas gracias a Lucrecia de Sáenz, a Edi Salazar, a Ana María Villalobos Martínez, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Armando Maldonado, Julio Campos, Emanuel Barrientos Un, Patricia del Carmen, Gustavo Toc, Juan Carlos Hurtarte, Lorena Juárez de Rosales, Isaac Sanay, Marco Cruz, Álvaro Ibarra, Elusayi Gómez, José Calderón, Estuardo Hernández, Anabela Beltetón, Karin Rademan y Michelle Fernández. Son parte de estos 30 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón, así también como ya lo hicieron Susan Labañino, Michelle Fernández, que de nuevo le agradecemos que haya compartido nuestro programa, al igual que a Anabela Beltetón. Sergio Ventura también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Juan Godínez es otro liberhéroe que ya está dando la batalla de las ideas. José Calderón, gracias siempre por esos buenos deseos para nosotros. Shatsi Gutiérrez, gracias también por ser parte de los liberhéroes, así como también lo es Lorena Juárez de Rosales. Jennifer SF también ya compartió todo a pulmón, así como Evelyn Mengíbar, Manuel Escalante. Y tenemos un comentario de Luna Gardenia de Plata. Bueno, lástima que no sabemos realmente de quién es, pero ese es el seudónimo que utiliza alguien que dice lo siguiente.
¿Qué tiene que hacer de Shela?
Declarar terroristas a los mareros es lo correcto, pero es preocupante que el doctor Yamatei no sepa que lo de la agenda de cambio climático es un plan para crear más impuestos y atentar contra la propiedad privada. Pues bueno, en general voy a estar de acuerdo con este comentario. Me hubiera gustado que en lugar de un seudónimo supiéramos específicamente con nombre y apellido quién es el que nos deja este comentario. Julio Campos, también gracias por haber compartido todo a pulmón. Ana María Villalobos Martínez también Lucrecia de Sáenz también ya compartió todo a pulmón. Juan Carlos Rodríguez dice, al momento de declarar terroristas, el ejército tiene carta abierta. ¿Qué tipo de acciones van a tomar? ¿Tomaría las mismas acciones que tiene el ejército de Estados Unidos o cómo? También hay que definir qué es un marero, sabiendo que están mezclados en diversos estratos sociales, pero siento que la acción es buena. Bueno, vamos a hablar también, por supuesto, de esta decisión que probablemente es similar a las decisiones que ha tomado en El Salvador Nayib Bukele. Rocío Quiroa Rabanales también nos dice compartido, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, hasta ahí hemos llegado en este momento con los agradecimientos en Facebook. En el caso de YouTube, queremos agradecerles a Marlon Acevedo y a Francisco Camey que se han comunicado con nosotros. Marlon Acevedo dice, hola, como siempre, Morales nos hizo pasar vergüenzas a nivel mundial, ni para alargarse tuvo gracia, una rata que cambió de alcantarilla, sí se escabulló al parlacén. Francisco Camey, hola, en sintonía, saludos, bienvenido Francisco. Y bueno, ahora sí, apreciables amigos, enfoquémonos en esto que es lo primero que vamos a hablar. Por supuesto que también vamos a comentarles la información que tenemos, en particular aquella que no circula en medios de comunicación o circula de forma confusa, para ir entendiendo mejor cuáles van a ser las estrategias que va a tomar Alejandro Yamatei, al menos en lo que se conoce hasta este momento. Pero primero, y porque sobran los motivos por el cual para nosotros esta es la nota más importante, porque como bien se sabe hasta el cansancio, aunque lo traten de ocultar, 9 de cada 10 guatemaltecos, tomen nota, 9 de cada 10 guatemaltecos toman la difícil decisión de emigrar, la mayoría de ellos en condiciones de peligrosísimas, corriendo riesgos hasta de perder la propia vida, como ya lo han hecho, ya lamentablemente le ha sucedido a muchos de nuestros compatriotas. Entonces, si 9 de cada 10 de nuestros compatriotas, el motivo principal por el cual deciden emigrar es el económico, es eso lo que más nos debe preocupar y debemos priorizarlo. En particular, apreciables amigos, porque ya circula un rumor que, bueno, quiero enfatizar este punto, rumor, porque todavía no tenemos nosotros toda la evidencia que pueda sustentar este como un juicio verdadero, pero sí es, nos genera cierta preocupación el que aparentemente el ministro de Finanzas, González, Álvaro González Richi, ya tiene preparada una propuesta de reforma tributaria en la, con la cual aparentemente no coincide con el presidente Alejandro Yamatei. Pero bueno, aquí, a fin de cuentas, la decisión que se debería de imponer es la del presidente Alejandro Yamatei. Y si eso implica jalarle las orejas a González Richi, Jorge, o el tomar la decisión, aunque sea al principio de su gobierno, cuando empieza con el gabinete completo, incluido el ministro de la Defensa, que no vamos a comentarles mucho porque ya Estuardo ya ha mencionado, ya ha dado suficiente información, George, acerca del general alemán, que era del cual pues cuenta con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. Yo insisto,
paréntesis. Y alemán es el apellido, por favor.
Y alemán es el apellido, no vayan a creer que nos mandaron un miembro de la Gestapo ni nada por el estilo, un ex miembro de la Gestapo, no. El apellido del ministro de la Defensa es alemán. Y cuando Jorge escuchas que no se había nombrado el ministro de la Defensa o no se había anunciado el nombre del ministro de la Defensa porque se estaba esperando el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, me pregunto, ¿por qué no nosotros solicitamos ser el estado número 52 como Puerto Rico es el número 51, correcto?
Bueno, sí. La situación de Puerto Rico es particular, que es un estado libre asociado, se le llama.
Exacto, que... por eso digo, el estado libre asociado, que igual podríamos ser un estado, pero es interesante porque aunque sea un estado libre asociado, es un estado. Al extremo que ante la reciente crisis que hubo en Puerto Rico a causa de
por lo menos los puertorriqueños tienen ciudadanía gringa.
Tienen ciudadanía estadounidense y ahorita ante la reciente fenómeno natural que les ha causado daño aún más que el huracán, hubo un temblor en Puerto Rico, el presidente Donald Trump aprobó que se enviaran recursos de emergencia para apoyar a los puertorriqueños. Entonces, de nuevo, él sí es una... se puede ser un estado libre asociado o se puede ser un estado que le sigue permitiendo, como son estados. En Estados Unidos cada estado tiene su bandera, tiene su himno, tiene su congreso, tiene su gobernador, pero al final las normas generales que van a regir para todos los ciudadanos estadounidenses son las que contemplan la constitución más estable del mundo, que es la Constitución estadounidense, que fue un ejemplo que pienso que a estas alturas puede ser mejorado, que era parte de lo que se buscaba con la propuesta de prorreforma en Guatemala, de la cual sin duda debemos de hablar. Pero regresando otra vez al punto, si acaso este rumor de que ya tiene preparada una reforma con la cual no coincide con el presidente Yamatei, Jorge, y de lo cual pues no sabemos, no tenemos a ciencia cierta claro realmente cómo piensan ni Álvaro González Richi ni Yamatei en lo que respecta al tema de los impuestos, porque a veces dicen que sí hay que bajarlos y a veces que no. Y cuando recordarán los oyentes, yo le pregunté en las entrevistas que le hice al presidente Yamatei el tema de los impuestos, él no fue claro en su respuesta, Jorge, no fue directo. O sea, no tenía la seguridad que tienen otros de que lo que tenemos que hacer si queremos atraer inversiones a nuestro país para que se creen todos esos puestos de trabajo que necesitamos en Guatemala, es preocupante, Jorge. Entonces, por eso es muy importante, a pesar de lo relevante que es esa batalla, porque va a ser una batalla frontal, principalmente si los declaran terroristas, a los pandilleros, y estoy utilizando el término pandilleros para diferenciarlos de mareros, que si eso es aprobado en el Congreso de la República, el que se les declare como terroristas, con la importancia que tiene. Al final es más importante lo que suceda a nivel económico, George. Más importante de todo. Y otra vez regreso a las respuestas que dan los mismos inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos de por qué tomaron la difícil decisión de emigrar de Guatemala a Estados Unidos. Quiero hacer énfasis en este punto. Y es por temas económicos. Entonces, pues bueno, vaya, yo ya me extendí suficiente y algo les he comentado de lo que ha dicho el secretario de Comercio estadounidense, pero vamos con George para que nos comparta y nos comente con más detalle de esta entrevista que es una de las notas que considero las más importantes de hoy en los medios de comunicación, y por eso es que la queremos comentar. Y ese hecho de que ya está confirmado, Jorge, $1,000 millones de América crece para los guatemaltecos. Ahora, ¿cómo se van a utilizar esos $1,000 millones? ¿Cómo va a llegar ese millardo que van? ¿De qué manera nos los van a entregar, primero que todo? ¿Y de qué forma se van a utilizar para facilitar el emprendimiento en nuestro país? Se va a utilizar, entre otras cosas, para reducir todos los obstáculos que hay hoy para la creación de una empresa, para facilitar el que se lleven a cabo las consultas que han impedido que funcionen las empresas mineras en nuestra Guatemala. ¿Cómo se va a hacer? Esa palabra. Ese término debemos repetirlo hasta el cansancio, si queremos que nuestro optimismo racional dé frutos. ¿A qué me refiero? A que efectivamente en Guatemala veamos ese cambio para bien que demandamos la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos. Adelante, George.
Sí, pues a mí me parece realmente la entrevista esta, y obviamente incluye las declaraciones de Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, pues dice lo que yo esperaría que dijera un secretario de Comercio.
Y, en cualquier lugar, decís.
Sí, exactamente. Y básicamente él lo que está planteando es de que, pues al fin, lo que hemos dicho nosotros aquí siempre, de que lo que se necesita, de que la mayor parte de gente que se va de Guatemala se va porque no encuentra empleo y necesita encontrar un empleo. Entonces, que la solución a largo plazo, plantea bien, o sea, no es así de la noche a la mañana, sino la solución a largo plazo es generar más puestos de trabajo productivos aquí en Guatemala para que la gente aquí encuentre el empleo y no tenga que irlo a buscar el empleo a Estados Unidos. Esa es básicamente la argumentación de Wilbur Ross, que, repito, es lo que hemos dicho aquí toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero sí desde hace bastante tiempo. Y luego, básicamente lo que están planteando con este programa de América Crece es utilizar fondos. Antes había una cosa que se llamaba OPIC y que después la cambiaron, ahora es el US International Development Finance Corporation, pero básicamente es un banco de desarrollo, como le dicen, en que está orientado hacia utilizar fondos que tienen en ese banco, en esa organización, para financiar proyectos productivos. O sea, no es para darle dinero al gobierno, sino es para financiar proyectos productivos. O sea, de que incluso básicamente lo pone así. O sea, ahorita tenemos ahí los $1,000,000,000 y bueno, están disponibles para que cualquiera vaya y presente su proyecto, y si es un buen proyecto, pues se puede ver la forma de financiar el proyecto. Repito, son proyectos productivos privados, no son proyectos del gobierno, sino empresas, y de hecho habla...
¿Y no va a ser por medio de US, por la AID?
No, es directo con esta...
Eso es, para corregir el comentario de Alejandro Pérez Calvo, no van a ser... esos fondos no van a ser ejecutados por medio de la AID, no... De nuevo, y menos mal que no van a ser ejecutados por medio de la AID, porque si no hubiera sido un desperdicio, irían a parar a los bolsillos de los ONGeros que se han quedado con la mayor parte del dinero que los tributarios estadounidenses, por medio de su gobierno, durante años han enviado a nuestro país.
Sí, solo para darles una idea, la organización esta que se llama, el nombre completo es United States International Development Finance Corporation, pero lo abrevian DFC, solo con el Development Finance Corporation, es una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos que provee financiamiento para proyectos de desarrollo privados. Eso es así, en resumen, lo que hacen. Y entonces ellos tienen una pequeña cartera de $60,000,000,000 con la que andan literalmente buscando qué proyectos financiar.
Y entonces, ¿qué? Por ejemplo, si tú y yo tenemos un proyecto y queremos presentar una solicitud de préstamos, ¿van a ser préstamos?
Sí, es un préstamo.
Pero van a ser préstamos en los cuales vas a pagar intereses.
Sí, es un préstamo como lo único.
Un préstamo común y corriente con una tasa blanda, me imagino yo.
Me imagino eso.
O sea, una tasa blanda es por abajo del precio del dinero en el mercado, leas el interés que le cobraría uno un banco si ahí es donde uno lo solicitara el préstamo.
Exactamente, y ellos se especializan precisamente, o sea, el objetivo de esta agencia independiente del gobierno de Estados Unidos es básicamente cómo utilizar estos proyectos para sacar a la gente de la pobreza. Eso es básicamente así el objetivo, por eso es que le ponen así lo de desarrollo, pero lo hacen, lo buscan desde el punto de vista de proyectos productivos y no de los planes esos, precisamente como los que hacen así a través de la AID, donde van a ir a ayudar a un grupo de gente algún tiempo, sino aquí lo que buscan es el desarrollo de iniciativa privada, de fábricas, de producción agrícola, de lo que sea, pero que sean productos productivos, sostenibles, o sea, que sí puedan ser exitosos, pero que necesiten capital, obviamente, para desarrollarse, y entonces ellos lo que proveen es precisamente ese capital. Eso es una parte de lo que hacen y una parte de lo que hace de lo que está incluido dentro del programa de América Crece. La otra parte, y que también lo menciona el señor Ross en esta entrevista, es que una buena parte del, y que lo, de hecho lo dijo Cardone, ¿cómo es el gran Cardone? El asesor de seguridad nacional para Latinoamérica de Donald Trump, cuando presentó el plan
América Crece.
Lo que están buscando también es fomentar que empresas estadounidenses vengan a invertir a Guatemala. Bueno, a invertir a la región, pues, pero en el caso particular ahorita de lo que a nosotros nos atañe es de que vengan a invertir aquí a Guatemala. Incluso Cardone hasta hablaba de cambiar la geopolítica, así de que en lugar de que las cadenas de producción vayan de este a oeste, básicamente refiriéndose a que se produzca en China y se vaya para Estados Unidos, que vayan de sur a norte, o sea, que se produzcan en Latinoamérica y vayan a Estados Unidos. Esa era así a grandes rasgos lo que buscan. Entonces, sí, buena parte del proyecto es precisamente fomentar el que empresas privadas de Estados Unidos vengan a invertir aquí a la región. Y, por ejemplo, hace algunos, o sea, sí conoce bastante este rol de qué está pasando aquí en Guatemala, porque menciona, por ejemplo, bueno, ustedes aquí tienen uno de los sistemas de producción de energía eléctrica mejores de Latinoamérica, con una de las tasas de uno de los costos de generación de energía eléctrica más bajos de toda Latinoamérica, y ese es uno de los insumos principales en todas las empresas manufactureras. Entonces ya ahí ya tienen un plus que deberían de aprovechar. Por ejemplo, menciona Ross, menciona también el tema de que el sistema bancario de Guatemala es uno de los mejores de la región, según él. De la región, refiriéndose a toda Latinoamérica. Entonces, y por otro lado, dice que también quieren fomentar el hecho de que vengan empresas así grandes de Estados Unidos a hacer alianzas con empresas locales que ya han crecido. Por ejemplo, y menciona a empresas productoras de cemento que están creciendo aquí en Guatemala, pero como llevarlos a nivel global. Eso es básicamente lo que está proponiendo. Entonces, bueno, ya están bien aquí, pero que puedan crecer y exportar a todo el mundo, por ejemplo.
Aquí yo lo que espero es que la reunión con él entienda Yamatei, que es mucho más importante que la reunión que va a tener con los de la CEPAL.
Que ya tuvo hoy en la mañana.
Ah, perdón, que ya tuvo con los de la CEPAL, de la cual no, por lo menos hasta que estaban las notas de preparación para todo pulmón, todavía no había información, Jorge.
Sí, pero sí ya tuvo la reunión hoy en la mañana.
¿Y qué información ha circulado? Porque por lo menos yo no he visto información.
Pues yo solo vi
una fotilla.
No, donde él tenía ahí el...
Que estaba recibiendo las recomendaciones. O sea, literalmente una foto donde él está recibiendo el plan. Sí. Pero información de lo que se discutió no hay todavía. No, ¿o tú tenés información?
No, eso sí, todavía no.
Va, pero sí podemos esperar qué es lo que les están proponiendo los de la CEPAL, que iría contrario a lo que está proponiendo el secretario de Comercio de Estados Unidos, que a mí me parece fabuloso esta frase y la quiero leer de nuevo, ¿no? Miremos estas respuestas que resalta la entrevista. Hay que bajar la cantidad de regulaciones porque paralizan el inicio de negocios y es mucho más caro. Importantísimo. Bueno, tienen un grupo de bancos locales muy buenos, bastante más saludables que la mayoría de los países. O sea, tenemos capital que simple y sencillamente hay que facilitar para que los emprendedores puedan tenerlo para transformar recursos en riqueza. Y luego, si podemos ayudar a su gobierno a crear más empleos, pero empleos productivos, las personas no van a necesitar huir de Guatemala. Este señor tiene la película clara.
Sí, por eso digo que me parece...
Más que... clara que muchos guatemaltecos, Jorge.
Sí, quiero leer esta frase que es un pedazo del que resaltaron, pero quiero leer toda la frase.
Dice, adelante.
En Estados Unidos encontramos que la mejor manera de hacer que la economía crezca rápidamente es bajar la cantidad de regulaciones.
Y ahí es donde dice, hay que recordar que los impuestos son regulaciones también.
¿Sí? Porque paralizan las decisiones de iniciar negocios y es mucho más caro. Necesitan más abogados y perder más tiempo. Entonces creo que están en el camino correcto con las aspiraciones que tienen. Y en efecto, al final, hay que recordar, tal vez muchos de nuestros radioescuchas no lo sepan, pero Guatemala está considerado como el país que más trámites, le hace regulaciones, tiene en toda Latinoamérica, y no me extrañaría que fuera así, casi que nos peleemos así por ser de los que tienen más regulaciones en todo el mundo, pero están calculados que aquí en Guatemala hay más de 5,000 trámites que hay que hacer para N cantidad de cosas, ¿no? Y esos son las cosas que hay que ir reduciendo y quitando todos los trámites, y me llama la atención que dice al final, con tanto trámite y tantas regulaciones, lo que necesitan es entonces que tienen que tener un montón de abogados y un montón montón de auditores y todo para cumplir con todas esas regulaciones, y eso lo que hace es incrementar el precio de los productos. O sea, él tiene, y esto, o sea, no, o sea, eso lo podría haber dicho yo, pero no, eso lo dijo el señor Esterroz. O sea, al final, esa es la consecuencia. Todas esas regulaciones, todos esos trámites, lo que hacen es hacer más caros los productos, y entonces resulta que tenemos gente que gana menos que en Estados Unidos, por ejemplo, pero resulta que los productos los tienen que pagar más caros porque hay más regulaciones, hay más trámites, y entonces todos esos factores afectan precisamente en, no solo en la productividad, sino afectan en el nivel de vida, porque entonces al final resulta que la ecuación está nos va mal por los dos lados. Los ganamos menos y adicionalmente los productos nos salen más caros, pero es precisamente en buena parte por esto de las el exceso de regulaciones y trámites.
Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, y espero que más oyentes se unan a los liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón, y que nos saluden y que nos sigan enviando comentarios como lo han hecho ya bastantes, que por supuesto vamos a compartir con ustedes en unos minutos. Ya regresamos. Muchísimas gracias a Verónica Ruiz, que también nos está acompañando vía Twitter. Y antes de comentarles, a apreciables amigos, y más notas que consideramos importantes, y por supuesto, ¿qué puedo decir en lo que respecta a las acciones de hoy de la FESI? Rápidamente, antes de que les recuerde algo muy importante, que eran de esperarse. Yo no me siento sorprendida por absolutamente nada. Más aún, ayer Jorge y yo ya especulábamos, pues porque era una especulación que bastante bien sustentada, de que los motivos por los cuales ni Estuardo Galdames ni Delia Vaca habían llegado al Congreso de la República es porque ya deben de estar reunidos con su equipo de legal, decidiendo qué van a hacer, o simple y sencillamente patitas, ¿para qué os quiero? Y yo de aquí me escondo, me voy a Nicaragua y a lo mejor ahí me recibe Daniel Ortega. Yo qué sé, cualquier cosa pudo haber pasado, pero a mí no me sorprende. Lo que sí es que todas las acciones que desde que no está Telma Aldana ni la CICIG ha continuado la FESI, son una muestra, Jorge, de que pues sigue habiendo, con los cuestionamientos que siempre les hemos hecho nosotros y los vamos a repetir, de que quien quiera que acuse debe de tener la suficiente evidencia que sustente esa acusación, respetando el debido proceso, en particular los señores fiscales. Pero yo en lo particular pienso que en los casos tanto contra Estuardo Galdames como Delia Vaca, en particular, George, deberían de estar muy bien sustentados, como deben de ser los casos en contra de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, los casos en contra de Alejandro Sinibaldi, y pues bueno, todos estos funcionarios de gobierno o diputados que han sido acusados por actos, por sospechas de haber sido parte de toda esa corrupción con la que hay que acabar en nuestro país. Pero si tan solo lo que hemos mencionado en tantas ocasiones, Jorge, se entendiera que el origen, al final, tanto de la pobreza que hay en nuestra Guatemala como la inseguridad y la corrupción es el mismo, y es el sistema de incentivos perversos que sigue prevaleciendo en nuestro país. Pero bueno, no nos sorprendemos por estas acciones. Y me parece interesante que declaraciones que ha dado en otros medios Juan Francisco Sandoval en lo que respecta a Jimmy Morales también tiene razón, que no le corresponde a él, por lo menos por el momento, iniciar ningún proceso en contra de Jimmy Morales, y que en este momento lo que correspondería, a pesar de que ya dio declaraciones, que el fiscal Curruchiche ya dijo que ahorita es humanamente imposible el iniciar algún proceso en contra de Jimmy Morales. Así que todos hechos, estos hechos lamentables que sucedieron anoche, porque a mí sí me parece lamentable. ¿Y qué tipo de manifestación es? Y voy a ser políticamente incorrecta, pero ¿qué manifestación es venir y tirar excrementos en la calle, a arrojar huevos? ¿Qué ganaron con eso, no? Y pues bueno, que si fue la policía todavía bajo la responsabilidad de Degenhardt, que al final eso fue lo que el gobierno de Alejandro Yamatei dijo en lo que respecta a lo que sucedió anoche, o que si no, quienes decidieron, nos guste o no, Jorge, al final la única forma que nosotros podemos resolver el problema del Parlacén es denunciando el acuerdo que lo ofreció Yamatei. Yamatei no va a poder hacer vinculantes las decisiones del Parlacén, y en el fondo creo que es pura paja lo de esa parte de su discurso. Pues, disculpen la expresión, porque sé que es una expresión vulgar, y saben los oyentes que yo rara vez me expreso vulgarmente, pero esa parte de su discurso del Parlacén es solo para justificar lo que se debe hacer, que es denunciar el acuerdo, y san se acabó el problema. Eso es lo que tiene que hacer Yamatei, y es lo que le debemos exigir, que se denuncie el acuerdo del Parlacén. Y si Jimmy Morales, Jafet Cabrera y todos los que se van a refugiar en este ente burocrático innecesario, ineficiente, costosísimo, casi $5,000 al mes, recuerden, es lo que ganan estos diputados por nada.
Y son 20, entonces, bueno, 22, o sea que estás hablando de $110,000 mensuales que nos cuesta.
Que nos cuestan a los tributarios.
Sí, solo de sueldos.
Entonces, ahí lo que hay que hacer es denunciarlo y se acabó. Para acabar con las AAS es un poco más complicado, porque lo que tiene que hacer Alejandro Yamatei es solicitarle al Congreso que derogue o que emita un nuevo decreto por medio del cual se acaba con la SAAS, pero se crea otro ente que esté a cargo de la seguridad del presidente. Pienso que la solución para la SAAS, lo más práctico, es venir y despedir a todo el personal innecesario. Es como en el caso del Congreso de la República, los de la galera se llaman, los que están hasta arriba rascándose la barriga o viendo en sus teléfonos las series de Netflix.
Es una galera, pero le llaman el gallinero.
Ah, va, el gallinero, ahí está. Ayer no se me venía en la tarde con Mario Fuentes de Starac, el gallinero. Va. Los que están rascándose la barriga mientras están viendo en sus teléfonos, porque ahora no necesitas llevar televisión. En el teléfono venís y tú te entretenés tranquilamente viendo una maratón de series. A esa gente en el gallinero que estamos manteniendo los tributarios, simple y sencillamente hay que rescindirle los contratos y se acabó. Si no es gente que se necesite y nos están a nosotros, a los tributarios, nos están obligando a pagarlos. Pues bueno, eso es lo mismo que hay que hacer con la SAS. Y ahí dicen que tienen fondos para las indemnizaciones. Pues bueno, que los indemnicen, nos van a salir más baratos indemnizándolos y de una vez rescindiendo los contratos que pretendían. Hablando de eso, el descaro de Estuardo Galdames también, que estaba reclamando indemnización. Él era uno de los diputados, sí, que estaba reclamando indemnización. ¡Qué horror! Solo por eso, qué bueno que lo están persiguiendo. Pero bueno, en fin, al punto importante que quiero llegar es que para cumplir esas promesas, Yamatei es sería lo correcto. Pero que a mí, aunque sea cuestionada por algunos, me parece que lo que hicieron estos pseudo universitarios de la San Carlos ayer, y digo pseudo universitarios porque acá en Libertópolis tenemos varios estudiantes de la San Carlos que son parte de nuestro equipo, que son verdaderos estudiantes y que se preocupan por aprender y están interesados en tener un mejor futuro y no están inmiscuidos en todas estas que son más movilizaciones políticas, populistas, para apoyar a ciertos sectores. Yo he sido crítica del gobierno de Jimmy Morales, lo considero, siendo objetiva, un gobierno mediocre, con algunas luces y otras oscuridades. No lo considero el peor gobierno que ha habido en la historia de Guatemala, pero lo considero un gobierno mediocre, un tiempo que pudo haber sido diferente, sobre todo porque fue un presidente que llegó prácticamente sin ataduras, porque llegó de una forma sorpresa. Alguien que definitivamente considero que cuando lanzó su candidatura no pensaba que pudiera llegar a ganar, un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones. Pero me parece que la forma en la cual este grupo de personas ayer mostró su desagrado ante el expresidente Morales y el exvicepresidente Jafet Cabrera, que a ese pienso que todavía hay que investigarlo todavía más, porque él y su familia, pues parece que hay varias colas que arrastran que se les debería se las deberían de pisar urgentemente de corrupción. Pero no es esa la forma en la cual actúa esta gente, Jorge. Realmente no es solo Jimmy Morales y todos los politiqueros y los populistas en nuestro país que nos hacen ver mal a nivel internacional. También, repito, estos pseudoestudiantes, que sí, efectivamente las acciones que cometieron eran delictivas en algunos casos. Y, en fin, ya saben los apreciables oyentes que nosotros vamos a ser objetivos, aunque a veces lo que digamos no le parezcan a la mayoría, ni pretendamos ser definitivamente periodistas populistas bajo ningún punto de vista. Esa es mi opinión, y deberían de pagar las consecuencias de sus acciones estos manifestantes violentos. Bueno, por lo menos pasaron unas horas en la cárcel, aunque un juez complaciente pues ya mandó a investigar lo que sucedió, que al final está bien que se investiguen y que se presente la evidencia. Y ahí están los videos y los mismos comentarios de los manifestantes de la violencia con la que actuaron. Y eso, repito, nos hace ver mal, lamentablemente, ante el mundo, a todos los guatemaltecos. Luego van a pensar que así es como todos damos la lucha porque podamos vivir en una mejor Guatemala. Yo estoy clara y lo he dicho hasta el cansancio, yo quiero vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, que cooperan de forma pacífica, respetándose mutuamente, tomando uno la decisión de respetar la vida, la libertad y la propiedad de los otros y exigiendo a esos otros, con justa razón, que respeten la vida, la libertad y la propiedad propia, la mía y la de mis seres queridos, porque yo los respeto. Y creo que debe hacer justicia y que los delincuentes y los criminales deben de pagar las consecuencias de sus acciones. Y si dentro de esta categoría entran los anteriores mandatarios, tienen que pagar esas consecuencias, pero para eso están los tribunales. De ahí todo lo demás solo muestra el deterioro de la educación, mal llamada educación, en nuestro país, Jorge. Pero bueno, en fin, amigos, antes de... ¿Querés agregar algo antes de que nos vayamos a la pausa? Bueno, yo casi que ya me despido.
Solo en el caso de Jimmy Morales... las acusaciones que tienen, como ya bien lo comentaste, no tienen ni siquiera que ver
con
su gobierno, sino es de cómo llegó al gobierno. O sea, si lo quieren ver así, que es el tema del financiamiento electoral, pero hasta la fecha. ¿Y qué es lo que ha ofrecido Juan Francisco Sandoval de la FESI? De que están investigando otros casos, pero no hay una acusación formal en casos de corrupción, que de seguro ha de haber habido, pero todavía no le han encontrado la evidencia, y que es muy distinto a como sucedió en el PP. O sea, yo lo hago la referencia por eso de lo que salen un montón diciendo que es el gobierno peor del que ha tenido Guatemala, cuando, repito, las acusaciones que hay en su contra hasta el momento son con relación al tema del financiamiento electoral. Y todavía no han encontrado evidencia de que tanta corrupción hubo en el gobierno, que de que hubo corrupción no me queda ni la más remota duda.
O sea, estamos seguros de que hubo corrupción en el gobierno de Jimmy Morales. Ahora,
no necesariamente,
hay que presentar la evidencia y señalar quiénes son los responsables, ¿no? Con evidencia.
Sí, entonces, esa parte, pues esperemos de que sí la vayan a investigar y que sí en su momento hagan las denuncias. Pero hasta el momento, repito, por lo menos en cuanto a acusaciones dentro del Ministerio Público y la FES y las otras fiscalías, pues es muy distinto el gobierno de Jimmy Morales al del PP. Recordemos que las acusaciones en el caso del PP se hicieron estando todavía el PP en el gobierno. Por eso, porque al final tuvieron que renunciar Roxana y Otto Pérez. O sea,
tenemos varios comentarios, Jorge. Entonces, solo rápidamente le quiero recordar a los oyentes lo importante que es que nos cuidemos, amigos. Y yo lo que les recomiendo es que hagan lo que yo hago, que tomen el dúo dinámico de ELA. Así es, la Equinacia Blend líquida de ELA, que sirve para fortalecer sus defensas y que podamos enfrentar todos esos virus que nos quieren dar, catarro, gripe, alergias y tantas otras cosas más. La Equinacia Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, que es el único lugar en el 4950-3414 donde van a encontrar el aloe vera gel de ELA, que es la otra parte del dúo dinámico. Dúo son dos: Equinacia Blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA para proteger su sistema digestivo. Si usted sufre problemas como colon irritable, con agruras, acidez y otras cosas más, es porque usted quiere. Ay, no tan fea yo. No quiero decir que usted quiera sufrir, pero si usted es oyente de todo a pulmón y de Libertópolis, ya de tiempo atrás, sabe que hay un producto que lo puede ayudar a resolver o aliviar esa situación. El aloe vera gel de ELA, que únicamente encuentran, repito, únicamente encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. Quiero agradecer a los, vamos a ver, va a ir aumentando el número de liberhéroes, Jorge, que están compartiendo en nuestro programa, y les quiero agradecer que estén con nosotros dando esta batalla para que logremos que más de nuestros compatriotas se unan a otro, a este grupo selecto. Son ya 49, nos faltan 26. Yo quisiera que hoy lográramos llegar a los 75 mínimos, que eran los que llegábamos el año pasado. Muchísimas gracias a Héctor Aníbal C. por haber compartido todo a pulmón, a Marco Antonio Castellanos también le queremos agradecer a Archie Hernández, a Edwin Guzmán, a Pensando en Voz Alta, Orlando García, y bueno, a todos los demás oyentes ya les había agradecido. Y rápidamente comentarles acerca de otras notas. Félix Jolón Morales, a lo mejor fue el 50, porque nos cuenta que ya compartió. Vamos, a apreciables amigos, a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook los oyentes. A ver, veamos. Por aquí nos habíamos quedado, así es. Ya le había agradecido a Rocío Quiroga Rabanales por compartir todo a pulmón. También Marta Isabel Niños y Fuentes. Qué gusto que volvamos a tener noticias suyas, Marta Isabel, ya presente en todo a pulmón. René Danilo Anzuategui también ya compartió. Juan Carlos Rodríguez dice, sí, es cierto, la economía es importante, pero esta no se puede desarrollar si no existe seguridad. Este es un error, voy a decir conceptual, o es una falacia, Juan Carlos. Sí puede haber, por supuesto que lo ideal es que hayan ambas cosas, por favor, yo no estoy en contra de que haya seguridad, más aún, las funciones primordiales de un gobierno es velar porque haya seguridad y justicia, y en eso, por supuesto, se debe de enfocar Yamatei. Lo que deben, primero, eso sí, es eliminar todos los obstáculos que se han creado para que haya creación de riqueza. Pero la realidad es, veamos, Jorge, qué más fácil ver nuestros compatriotas que corren tantos riesgos para llegar a Estados Unidos. No vamos a decir que emigran con gran seguridad, con guardaespaldas y todo lo necesario para que no les suceda nada en el camino. Al contrario, van a correr muchos más riesgos de seguridad en los que están corriendo, en donde están viviendo. Pero tienen un objetivo, llegar a un país donde puedan mejorar su calidad de vida, mejorando sus ingresos. Entonces, sí, es importante la seguridad, pero lo más importante, y antes de la seguridad, es la economía, Juan Carlos. Entonces, pero la gente tiene esa concepción, y lo entiendo. Necesitamos que haya seguridad física y seguridad jurídica, particularmente la segunda, certeza jurídica. Pero lo primero y lo primordial, y es lo que mueve al ser humano a actuar, es propio de la acción humana, es el deseo de mejorar. Mejorar y vivir la mejor vida posible, que implica aumentar uno sus ingresos. Mario Jacinto, excelente programa. Mario, por favor, a compartir todo a pulmón. Edgar de Paz Morales dice, creo que el presidente debe priorizar si es que da, que es... No entendí qué él quiso decir. Alejandro Pérez, ya le habíamos aclarado que estos 1,000 millones no van a ejecutarse por medio de la AID. Lucrecia de Sáenz dice, estoy de acuerdo parcialmente con MIE sobre el tema de que lo más importante es el crecimiento económico. Sin embargo, el tema de las maras y las extorsiones que llevan a cabo es algo que afecta la economía. He sido testigo de cómo pequeños empresarios han tenido que cerrar como consecuencia de las extorsiones, de manera que el tema de las maras está amarrado al tema de economía, al igual que el tema de certeza jurídica. Estoy totalmente de acuerdo, pero repito, es más importante todavía que la seguridad, la economía. Eso no hay discusión. Les puede llevar más tiempo resolver el tema de las extorsiones, que ojalá las resuelvan. Es su función primordial. Pero el primero que
tomen
tienen
las decisiones correctas,
sí, para hacerlo. Pero lo primero que tienen que hacer es retirar todos los obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país. Eso es lo prioritario. De ahí, Juan Carlos Rodríguez piensa más o menos igual que Lucrecia de Sáenz. Ingrid Judith Castillo, linda tarde, compartido. Muchísimas gracias, Ingrid, por compartir nuestro programa. Pero además de eso, nos deja el siguiente mensaje. Dice, veamos, la diferencia que veo es que cuando se van a Estados Unidos trabajan, pero de la misma manera ganan. Aquí, aunque trabajen lo mismo, jamás ganarán igual. Conozco una jovencita que trabaja en un gimnasio y no ganaba ni el mínimo trabajando más de las 2 horas reglamentarias. Se fue a Estados Unidos a cuidar niños y me cuenta que jamás había soñado ganar lo que gana. Así es, porque Estados Unidos tiene mucho más capital que permite que las personas sean más productivas y por tanto ganen más. Saludos a Juan Ramón y a Mara de Figueroa, que nos desean éxitos en todo a pulmón. Juan Luis Herrera García dice, ojo, las CEPAL y similares ya reconocieron la importancia empresarial y simplificación de trámites. Hay que seguir explicándoles el tema. Lamentablemente tienen fuerza en temas de gobierno. No lo entiendo mucho, pero lo que quiero decir es, ya no son tan malos como eran antes, eso es lo que entiendo, pero siguen insistiendo en un serio problema, Juan Luis, y es en el aumento de impuestos. Nosotros con Jorge ya tuvimos la oportunidad de ver un esbozo de la propuesta que le iban a presentar a Yamatei, y lo que incluía era eso, aumento de impuestos, contrario a lo que se está viendo, que es lo que funciona en Estados Unidos y en otros lados.
Sí, el primer capítulo era precisamente eso. Después si ponen todo lo demás, decide el fomento de las empresas y todo, primero que hacen es hay que subir los impuestos y hay que quitar las... Ellos no lo ponen así como los del ICEFE, ¿cómo es que dicen los del ICEFE? El sacrificio fiscal, pero no me recuerdo cuál es la palabra que usan los de CEPAL, pero es lo mismo, o sea, que lo toman como que eso es un sacrificio fiscal.
Emanuel Barrientos, un MIE de las órdenes de captura de hoy, quieren decir que FES y MP investigan a la gente aunque tengan derecho a antejuicio. Bueno, para solicitar los antejuicios que habían pedido de estos exfuncionarios que hoy tienen orden de captura, debían de haber presentado cierta evidencia. O sea, el que mostrara indicios, de que mostrara de que se les debía retirar ese antejuicio. Entonces, ahí hay como un área gris, Jorge, que podríamos profundizar con un poco más de detalle. De ahí, Jaide R. Morales, no, esa frase es cultural, no sé a qué se refiere, y nos manda saludos desde Houston, qué maravilla. Tío Elliot Vázquez dice, ya se dieron la libertad, me imagino que se refiere a los manifestantes de anoche. Así es correcto, ya salieron, ya fueron dejados en libertad, como lo mencionamos, y un juez mandó a que se investigue las circunstancias dentro de las cuales fueron detenidos. Héctor Aníbal, saludos y bienvenidos. Wiwa Rizzo, ya conectados y compartido, excelente programa de hoy. Alejandro Pérez Calvo, el peor y más nefasto, el de Vinicio, que sigue pasando factura con esos sindicatos onerosos y diabólicos. Voy a coincidir con él. Félix Jolón Morales, compartido. De ahí Susana Hernández también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, al igual que Judith Rodríguez. Y vaya, tenemos un montón de comentarios más, George, que vamos a ver. Juan Rodríguez dice, pues la evidencia indica que sin seguridad difícilmente hay inversión. En cambio, la inversión ha sido alta en China y Europa, a pesar de todos los obstáculos a la inversión. Bueno, yo creo que hoy no me he expresado yo correctamente, porque creo que la Mara cree que yo estoy en contra de que haya seguridad. No, señores, por favor, eso está claro, pero la evidencia ya que están mostrando, y con mucho gusto nosotros mañana les comentamos algunos casos, es que antes de aún en un contexto de inseguridad, si no hay obstáculos para la creación de riqueza, la gente mejora su calidad de vida. Espero ahorita estarme expresando, Jorge. ¿Se entiende mejor lo que estoy diciendo, Ángel? Sí, gracias. Va. Que aún dentro de ese contexto, por supuesto, el ideal, señores, es que hayan las dos cosas. Pero el ser humano tiene que enfocarse primero en algo. Y lo primero que quiero yo resaltar de nuevo es que lo primero que se debe enfocar, no es que lo vaya a hacer, pero lo primero que se debe de enfocar Alejandro Yamatei y las nuevas autoridades debe de ser en retirar los obstáculos que hay en nuestro país para la creación de riqueza. De ahí Ana Lucrecia de Sansei dice, ¿ustedes apoyan la minería legal, la minería formal? Por supuesto que sí. Arnold Figueroa.
Son los usuarios de sus productos.
Totalmente. O sea, la computadora. Doña Ana Lucrecia de Sanse, y la computadora desde la cual, o el teléfono desde el cual nos está escribiendo, me imagino que usted sabe perfectamente que sin minería no lo podría tener. Pero bueno, Arnold Figueroa desde Florida, les escuchamos. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, yo hasta ahí llego, porque vamos a la nota tecnológica y luego al patio de atrás con Jorge Jacobs y Renny Bake. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo a pulmón. Y estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón. Y antes de despedirme, les recuerdo que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy, pero muy felices.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y hoy en la nota tecnológica, vamos a hacerla distinto, y hoy tenemos a Eduardo Figueroa y Jacobo Lara que nos visitan de Tigo. Para, les pedí que vinieran básicamente para que habláramos un poco con relación a esto de los nuevos planes que tienen ahora de Internet. Generalmente en el mundo, cuando se refieren a este tipo de internet, o sea, distinto al de los móviles, generalmente le mencionan como qué, wide band, ¿no? ¿Cómo es? Ancho de banda.
Ancho de banda.
Y cómo se compara, bueno, primero, ¿qué implica eso de que ahora puede tener uno en su vivienda hasta 100 megabits por segundo de ancho de banda?
Okay. Bueno, pues antes que nada, pues gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, la realidad es de que estamos muy contentos de poder venir a compartir este tipo de noticias acá con ustedes. Y sí, en efecto, como lo mencionas, es un poco eso. Es Tigo, nos estamos diferenciando por realmente llevar la experiencia de nuestros usuarios literalmente a otro nivel. Y eso es lo que queremos venir a contarles un poco. Entonces, digamos, hemos desarrollado una oferta comercial ahora, como tú dices, ahora hasta 100 megas de internet para tu hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos hemos estado enfocando en entender realmente cuáles son las necesidades de los clientes. Y te doy algunos ejemplos, ¿verdad? Cosas que pasan hoy por hoy en los hogares y un poco nuestra publicidad, ¿por dónde
sí,
va?
Sí, porque yo te voy a decir, porque 100 megabits realmente es un montón. O sea,
es un montón.
¿Qué tanto puede utilizar uno 100 megabits?
Digamos, hay que entender algo y quisiera remontarme un poco atrás. ¿Cuál es tu edad, por ejemplo?
Esas preguntas son muy indiscretas. Okay. 54 años.
Ok. Venimos de una generación, los tres, donde nos sentábamos a ver una televisión en familia. Y había una negociación de contenido. Es decir, si papá quería ver el juego de fútbol, eso veíamos. Si mamá quería ver una teleserie, eso veíamos. Y si el niño quería ver una caricatura, pues todos veíamos la caricatura. Ese conflicto se soluciona con la llegada de más televisiones en el hogar. ¿Qué pasa? Ese conflicto de contenido pasó ahora del lado de internet. Tenemos una conexión en casa en la que quieren conectarse muchas personas. Y no es que contrates, digamos, más servicios de internet como más televisiones. Lo que necesitas es más megas. Entonces, respondiendo a tu pregunta...
O sea, más ancho, porque al final realmente el concepto ese de ancho de banda es muy literal. O sea, es de qué tamaño es la tubería que hay. Uh-huh. Bueno, de qué tamaño en sentido figurado, porque tampoco es que sea un tubón así grande, que es un cablecito de fibra.
¿En qué carretera quieres navegar? Entonces, como te comentaba Jacobo, y es parte de la campaña de publicidad que dice la batalla por el internet terminó. Y a eso nos referimos. Nos dimos cuenta, y es muy gracioso porque nuestros clientes nos decían cuando empezamos todo esto, en la casa cuando la nena se conecta a ver su serie, nadie se puede conectar porque se le entera el internet. Ese es, digamos, el insight más grande. Entonces, ¿qué pasa? Decidimos tener una oferta que arranque en 10 megas y que pueda llegar hasta 100, precisamente para garantizar eso, que puedas conectar muchos dispositivos en casa sin que la experiencia de ninguno se vea damnificada.
Solo para tener una idea, por ejemplo, ¿qué tanto ancho de banda consume? Bah, yo me conecto en mi tele a ver una serie en Netflix o en Apple o en Amazon Prime o lo que sea. ¿Qué tanto ancho de banda consume eso? Y qué implica, por ejemplo, bueno, entonces si consume, qué sé yo, 5 megabits de ancho, entonces si voy a tener 3 televisores y 3 gentes viendo al mismo tiempo, entonces tengo que tener 15, por ejemplo, como mínimo, por ejemplo.
Sí, digamos, un hogar en promedio que tiene una televisión Smart TV, donde tú ves lo que dijiste, Netflix, Amazon Prime, YouTube, ahí de barato ya te llevas 4 o 5 megas. Si en paralelo tienes a un adolescente que está jugando al PlayStation o al Nintendo Switch, te vas a llevar otros 3 o 4 megas, ahí estás hablando de 8 o 9. Por ahí conectas un par de smartphones, ya estás hablando de 12 megas. Entonces, por eso es de que vemos la necesidad de arrancar en 10, porque nos dimos cuenta que, digamos, los hogares ya guatemaltecos estamos en una curva en donde por lo menos tenemos 4 dispositivos conectados. Entonces, con una conectividad de 10, puedes garantizar la experiencia de 4 dispositivos y entre uno de ellos tener contenido streaming.
Y de hecho, y un poco lo que te comenta por acá Eduardo es eso, es que cada vez en las casas, digamos, hay más necesidad de conectar una mayor cantidad de devices. Y por eso mismo, digamos, nuestra oferta, como bien te lo mencionaba ahorita también Eduardo, es arranca desde 10 megas hasta 100 megas. Y tenemos algunos planes a intermedios que se adaptan no solo a las necesidades que puede tener un hogar, una familia, sino que obviamente además a la cantidad de gente o la cantidad de dispositivos que vas a tener dentro de tu casa, ¿verdad?
Y una algo que confunde muchas veces a la gente es el ancho de banda del internet. ¿Tiene algo que ver con el cable que estoy viendo que viene en el mismo cablecito?
Sí, digamos la red de Tigo, bueno, valga la publicidad, es la red más grande de Centroamérica. Somos el único cable operador que puede dar 100 megas en más de 15 departamentos. Entonces,
¿no solo es aquí en la capital?
No. Quienes nos escuchan, ¿qué te gusta? Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Progreso, Quetzaltenango, Coatepeque, Masate, Reu, Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango, ¿qué me falta? Jutiapa. Digamos, estamos en más de 17 departamentos del país, entonces esos 100 megas y estos 10, de 10 a 100, están disponibles para todos. Pero sí, esa red es una red de fibra coaxial y esa red te permite tener un ancho de banda desde, bueno, hasta X cantidad, pues digamos 100 es lo que comercializamos hoy, pero puede ser más. Esa misma red es la que te lleva el servicio de televisión, que, como te comentaba Jacobo, nuestra oferta arranca en 10 hasta 100 y toda nuestra oferta para este 2020 ya incluye canales en HD. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta que los usuarios cuando ven televisión les gusta ver contenido en alta definición. Y nos dicen,
sí,
mire...
Porque ya se malacostumbra uno con Netflix y esas cosas.
Se malacostumbra, sí. Es como cuando igual también vas al cine y que ahora ya fuiste al cine, ya fuiste al VIP. Sí. Ahora solo quieres el VIP, igual es acá. Y parte de las cosas, y disculpa que te interrumpa, pero una de las cosas bien importantes y que en Tigo nos hemos caracterizado es llevar realmente nuevas experiencias a la gente. Y una de esas fue, y digamos, y estar constantemente innovando. fuimos los primeros en traer la Copa del Mundo, Rusia, en HD. Y entonces, es más, y los comentarios de la gente era, alarán, qué bonito se mira ahora. No sabía que el fútbol se podía ver así, comentarios de la gente. Alianzas importantes con marcas como Netflix, con marcas como Amazon, que ahora, digamos, esa es parte de los servicios que ahora estamos incluyendo. Y como te mencionaba, es un poco es crear ese ecosistema de experiencia diferenciada para la gente, que solo Tigo te puede llevar.
¿Y qué tiene que hacer la gente? Porque si mal no recuerdo, estos planes son los que ustedes empezaron comercializando, como que no es un, o sea, no necesita uno hacer un contrato así de largo plazo, sino que
la virtud más importante
¿cómo hago para cambiarlo
de Tigo Residencial es que, como tú lo dices, somos sin contrato. Es decir, estamos tan seguros que te va a gustar que te dejamos la puerta abierta por si quieres irte, pero sabemos que no te vas a ir porque te va a gustar. ¿Dónde lo puedes adquirir? La tecnología, como los 100 megas, tú nos contabas la historia que fuiste a ver a tu hija y en Alemania.
Sí, lo he contado que fue hace un par de años, fui a visitar a mi hija que estudia en Alemania y ella vive ahí en el campus de la universidad, ¿verdad? Y entonces cuando veo la conexión ahí en su apartamento, eran 50 megas en su cuarto, 50 megabits, y yo decía, ¿cuándo vamos a tener eso en Guatemala? Y se lo dije, o sea, sí, literalmente se lo dije. Y ahora ya le puedo decir, ahora tenemos más aquí que allá.
Pues bueno, esa tecnología, digamos, Tigo la implementa no solo para sus ofertas, sino también de cara a nuestros usuarios. Si a ti te gusta Facebook, puedes ingresar a Tigo Guatemala en Facebook, nos chateas y con gusto un representante revisa al cliente, se pone en contacto contigo y puedes cerrar la venta, digamos, a través de un chat. Si te gusta escuchar la voz de alguien detrás del teléfono, nos puedes llamar al 2428-0000 o del asterisco 611 de tu Tigo y también alguien te puede atender, un representante, y pueden cerrar la venta y te coordinan tu visita 48 horas después. Y si te gusta probar el producto, ver la velocidad en vivo, ver cuáles son los canales que vas a tener en tu hogar, pues te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas Tigo. Tenemos más de 15 en la ciudad capital en la que te puedes acercar y también tenemos más de 30 en los departamentos.
Y una última pregunta, ¿se necesita hacer algún cambio de equipos? Si yo tengo ahorita, qué sé yo, de los planes de antes de 5 megabits y ahora me voy a pasar a 50 megabits, ¿se necesita hacer algún cambio de equipo o algo, no?
No,
por lo general no. Pues bueno, la verdad es que depende, porque digamos, sí hay una opción en donde obviamente si quieres subirte a la máxima experiencia, One TV, que es uno de los servicios que hoy por hoy ofrecemos, pues sí, ahí sí sería necesario algún tipo de cambio de equipo, pero por lo general no es necesario.
Hay una persona que nos manda un mensaje que dice que en Antigua Guatemala todavía no tienen ese servicio.
En Antigua Guatemala como tal, no a nivel de HFC, pero sí puede adquirir nuestro servicio de televisión satelital y en algunos sectores el servicio de internet también, a través de LTE.
De LTE.
Uh-huh. Y ahí presumo que tiene que ver con las restricciones de la ciudad, ¿no?
Un poco.
Entonces lo siento mucho. Sí. Un poco, sí. Bueno, pues muchas gracias Eduardo y Jacobo por haber estado con nosotros y pues ya lo saben nuestros radioescuchas, ya se puede tener hasta 100 megabits. Yo todavía estoy tratando de pensar si qué podría hacer, lo que pasa es que también somos pocos.
Casualmente tengo aquí un servicio para que lo adquieran.
Si alguien quiere probar.
Un acuerdo.
Solo, y una última, solo para hacer una comparación, porque antes yo veía de que, por ejemplo, en la conexión en el celular, por ejemplo, los videos bajaban mucho más rápido que si lo bajaba en mi computadora. Por ejemplo, que entiendo que el ancho de banda que se tiene en los celulares es relativamente ancho o grande. Uh-huh. Pero con esto ya incluso puedes tener velocidades más rápido de las que se tienen con celulares, ¿no?
Sí.
Digamos, sí, sí es cierto. De hecho, eso pasa. Y es más, y aprovechando tu pregunta o tu inquietud, y sí, eso es lo que nosotros queremos que realmente pase eventualmente, que la gente al momento de que ponga un pie en su casa, en lugar de estar gastando los gigas de su plan, sin ninguna necesidad, automáticamente se conecten a la red Wi-Fi de sus casas, en donde la experiencia va a ser mucho mejor, la red va a ser más rápida, van a poder descargar todo lo que necesiten, en una red, digamos, con una velocidad de hasta 100 megas, ilimitada.
Sí, y algo importante... Exacto, el tema ilimitado es muy importante porque sí existe una confusión entre nuestros consumidores de es que yo tengo un plan de no sé tantos gigas en mi casa, pero no sé cuántos megas en el teléfono.
Cuando hablamos en términos distintos, ¿no?
Cuando hablamos de un internet residencial, hablamos de velocidad, es decir, en cuánto tiempo bajan los archivos o baja el contenido que estás viendo. No es que vayas a ver la película más rápido que tu vecino, simplemente es en cuánto tiempo el buffering llega. cuando hablas en móvil es cuánto tienes para descargar. Es decir, tienes una mochila o un bolsón con X cantidad de gigas. Y tú, si descargas una película de 15 gigas y tu plan es de 12, no va a bajar completa la película. Si estás en tu casa...
Sí, pero te va a costar más caro.
Si estás en tu casa, puedes descargar esa película. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a descargar la película? ¿En una hora o en 6 horas? Depende qué velocidad tengas. Entonces, como decía Jacobo, lo importante es el famoso modo Wi-Fi, que cuando tú llegas a tu hogar, conectas tu teléfono y con eso tienes un ahorro del lado móvil y también tu experiencia favorece porque estás en una red, digamos, de alta velocidad a nivel residencial.
Ok, bueno, pues muchas gracias Eduardo y Jacobo por haber estado con nosotros y seguiremos pendientes gracias. A ver qué otras novedades nos tienen más adelante.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó Libertópolis. Presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.
Bueno, y ahora le invitamos a que inicie bien el año con G4S, el mejor sistema de seguridad, siendo los únicos en el mercado que le permiten automatizar su hogar o negocio, además de contar con el respaldo de una red de patrullas ilimitadas que le cubrirán ante cualquier eventualidad. Así que, ¿qué espera para contratar el servicio integral de seguridad de G4S, con el que además puede usted controlar toda la parte de viviendas inteligentes con desde su celular? Y para que lo lleguen a visitar y le hagan una evaluación, ¿qué es lo que necesita? Pues solo necesita llamar al 2124-8026, 2124-8026, o visitar en Facebook el G4S Guatemala, G4S Guatemala. Y los planes son bien accesibles para, puede usted proteger su hogar desde 11 quetzales diarios y su negocio desde 13 quetzales diarios. Así que G4S, protegiendo tu mundo. Y bueno, pues estamos ya en el segmento de El Patio de Atrás con Renny Bay. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, todos los miércoles aquí en su programa El Patio de Atrás, donde hablamos de nuestra relación con Estados Unidos, nuestro gran patio de atrás, y obviamente sus acciones a nivel geopolítico, económico y su relación con Guatemala y Centroamérica.
Y ahora estamos bien relacionados porque vinieron un montón de, bueno, no un montón, pero sí vino una delegación el lunes a la toma de posesión de ayer. Contanos.
Así es.
Ahí, ¿a qué se refería? Estuvimos hablando con Marta Yolanda de uno del que venía presidiendo la delegación, el secretario de Comercio, con una entrevista que publicaron hoy en Prensa Libre que me pareció muy buena, pero no era el único que venía, ¿no?
No, precisamente para aquellos que se preguntan, ¿y por qué no vino Pompeo o el secretario de Estado? ¿O por qué vinieron? Los que vinieron, vamos a estar el día de hoy hablando precisamente de ellos, de los sectores o de los lugares donde trabajan y qué implicaciones o qué significa. Vino el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf. Vamos a hablar un poquito sobre él.
Esto es así mero dandy, ¿eh?
Ahorita te voy a escribir la... digamos que el tipo tiene cara de... tiene cara como de modelo, pero lo que no ha sido es modelo en su carrera. Estaba metido en un montón de lugares. Ha trabajado en como asesor de congresistas o advisor, y después ha trabajado en múltiples posiciones en el Departamento de Seguridad Nacional, que ahora dirige en forma interina. ¿Qué significa interino? Para que alguien sea un secretario, que el equivalente en Guatemala es ministro, un secretario en Estados Unidos tiene que ser confirmado por el Congreso, el Senado. En este caso, con la situación y la pelea que hay entre los demócratas y republicanos, muchas de las posiciones son interinos, porque obviamente está un poco complicado que los vayan a confirmar. O sea, están ahí, están haciendo el puesto, solo que le agregan interino, que significa
que no ha sido
confirmado. Estás en un año, o sea, tenés un año para que te confirmen, y si no, después vamos a ver qué sucede.
Pero un año tiene eso.
Máximo, usualmente, cabal, estaba yo yo preguntando, y luego vino también, o sea, vino el de Seguridad Nacional, vino el del departamento, el secretario de Departamento de Comercio, que casi nadie le conoce, no es de los que salen en las fotos todos los días, en Estados Unidos ni a nivel mundial, y también vino el encargado de una corporación de, digamos, de financiera de Estados Unidos, que acaban de hacerla para ver cómo invierten en el país y promover temas del sector privado. Entonces, ¿qué fue lo que vino? Vino el de Seguridad Nacional, vino el de Comercio, que es básicamente para ver cómo promueve el comercio entre los dos países, y vino alguien que cabal fue el anuncio que ayer el presidente Yamatei hizo, que iba a firmar un acuerdo con esta entidad para meterle $1,000,000,000 al altiplano en temas de infraestructura, pero desde el punto de vista de inversión privada. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es, miren, Seguridad Nacional, Comercio e inversión en tu país para que no lleguen migrantes. O sea, el mensaje es bien claro, y yo estaba haciendo la broma con Jorge, de, le dije, mira esta foto que pusieron los de la Embajada de Estados Unidos en el Facebook, donde aparece el embajador de Estados Unidos, Arriaga, con las manos extendidas hablando con este secretario de Homeland Security, y el de Homeland Security lo está mirando con cara de, ajá. Yo le decía a Jorge, y lo comparto con todos nuestros oyentes, es como que le estuviera dando explicaciones al jefe, le digo, porque básicamente Homeland Security en Estados Unidos, los distintos departamentos, todos trabajan en sus prioridades y en sus temas, pero cuando se invoca Seguridad Nacional, básicamente Seguridad Nacional está por encima de las otras prioridades, y en este caso que venga el de Homeland Security es sí y no. El jefe de Arriaga, el jefe de Arriaga es el Mike Pompeo, el Departamento de Estado, pero si él es el que está viniendo y nosotros somos un tema de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como nos lo han dicho varias veces públicamente, obviamente vino el de Seguridad Nacional.
Sí, porque no venía, por ejemplo, qué sé yo, Gran no, Cardona, o cómo se llama.
No vino ningún subsecretario de Estado, vino un secretario de Seguridad Nacional, y eso es bien importante entenderlo, porque la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos es básicamente algo que se formó después de la de los ataques a septiembre 11 del 2001 en Estados Unidos, y tradicionalmente, y lo estoy leyendo de Wikipedia, la orden de sucesión presidencial en Estados Unidos, línea de sucesión es presidente, vicepresidente, luego el Speaker of the House, o sea, el presidente del Congreso o de la Cámara Baja, y el presidente pro tempore del Senado. Y ahora, en el 2006, el presidente George Bush puso en la lista de sucesión al fiscal general, y también se ha discutido la parte de Seguridad Nacional. O sea, me recuerdo cuando estaba estudiando en Estados Unidos, era como, miren, llegó a darnos una conferencia el que era entonces el encargado del Comando Norte de Estados Unidos, y miren, me dice, para todos los que me preguntan y por qué anda ese muchacho con un maletín sentado a la par mía, es porque de acuerdo a nuestra legislación, es uno de los, el noveno o décimo en ese momento, de en caso de un ataque nuclear o que muriera el presidente, el vicepresidente, el presidente o presidenta de la Cámara Baja, el fiscal general, él estaba en esa lista. Hay tres o cuatro personas que son privadas. Y si quieren entenderlo mejor,
les recomiendo la serie de, ¿has visto? Hay una serie de Netflix que se llama Designated Survivor, y que es precisamente de eso, de que en ese tiempo en que era para un discurso de la nación, donde llega todo el mundo al Congreso, ¿no? Y entonces siempre dejan a algún secretario en algún otro lado por aquello de que pase cualquier cosa, y en ese caso pusieron una bomba y se mueren todo el mundo y solo él quedó, ¿no? Entonces ahí lo ponen de presidente, y era el secretario de vivienda o algo así, era así de
o sea, los gringos tienen todo, pero bien, bien pensado en esa situación de que alguien me decía, pero mira, ¿y qué pasa con si se muere alguien? Ellos tienen ya todo escrito, de qué es lo que pasa si de repente el día de mañana se muriera un senador, se muriera el presidente, se muriera el vicepresidente. Tienen hasta por escrito cuál va a ser el protocolo, dónde lo van a enterrar y cómo van a hacer los honores. Son muy metódicos en esos detalles, son muy previsores. Y en este caso vino el secretario de Seguridad Nacional o Homeland Security, que básicamente su objetivo es proteger a Estados Unidos y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. El secretario es miembro del gabinete del presidente y fue creado esta secretaría después de los ataques de septiembre 11 del 2001. Básicamente lo que están haciendo es, ahí están integrados la Guardia Costera, el Servicio de Protección Federal, Customs and Border, o sea, aduanas, los de Border Patrol, los que cuidan las fronteras, y también te incluye la parte de investigaciones de Homeland Security, el servicio secreto y también la Agencia Federal de Emergencias, FEMA.
Y como ya ya no sé si por entrenamiento o por shoot, te diría mi esposa, me fijo en esos detallitos. Si vieron las fotos de cuando vino la delegación, era un jet precisamente de la Guardia Costera. O sea que les prestó el avión Chad.
O sea, él era el dueño del avioncito. O sea, vinieron en el avión de Chad, o sea, como para ver esas cosas. Básicamente, en la experiencia del que vino, él, para comenzar, fue al colegio con una beca de tenis, o sea, es deportista. Después, o sea, es de originario de Texas, fue a la universidad, luego se fue a trabajar a Washington como staffer del Congreso, trabajó para 3 senadores de Estados Unidos, estoy leyendo su biografía, Phil Gramm, Kay Bailey Hudson y Chuck Hagel, y luego se fue a trabajar a crear, o no solamente él, obviamente la Administración Segural de Transporte, o TSA, después de los ataques de septiembre 11 del 2001, y de ahí comenzó a subir en la Agencia de Seguridad Nacional, que se creó después de los ataques de septiembre 11. O sea, básicamente el que está a cargo de Seguridad Nacional de Estados Unidos es alguien de la burocracia de esa agencia, que conoce todos los tejes y manejes, y obviamente lo que ellos están mirando es Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces vino él, lo que te está diciendo el mensaje es que nosotros somos interés de seguridad nacional, no solamente de relaciones comerciales, como es el secretario de Comercio, o Departamento de Estado, que sería como relaciones diplomáticas. No, te vino el secretario de Seguridad Nacional. Y también ha ido a Honduras a reuniones, también ha ido a El Salvador, cosas que han salido en las noticias, no que nosotros nos lo estén pasando, sino que es algo público. Una cosa que creo que es importante mencionar es que vino alguien que ve seguridad nacional de Estados Unidos, que bajo su mando están distintas agencias que están trabajando cooperación con Guatemala. Los únicos que no están bajo su injerencia, su control, es el FBI y la CIA. Las otras agencias tienen más interacción con él. Te vino él de Comercio y te vino él que está a cargo de promover inversiones en el país. Te están dando un mensaje bien claro. Seguridad Nacional, Comercio, inversión para promover empleos acá. No sé qué otra cosa te llamó la atención, excepto el avioncito. A mí me llamó la atención la foto, porque era así como tan, tan simpática, que en la foto se nota que está muy cómodo y es el que manda, y así que es lo que me estás diciendo, así como... Yo soy el que estoy a cargo, no sabía que están al pie del avioncito este, no sabía que él era el que había puesto el avioncito, pero le digo, bueno, pues yo soy el que puse el avioncito, yo soy el que mando, era un poco el mensaje de la foto, no sabía ese detalle que era su avioncito.
Sí, era el avión, y ahí tenía su gran rotulón, US Coast Guard. Pero, aparte de eso, realmente a mí lo que más me llama la atención es que es la otra parte, no tanto la de seguridad nacional, sino la parte comercial y de inversiones, que la entrevista esta que le hicieron hoy a Wilbur Ross, que le han de haber hecho ayer, pero que lo publicaron hoy, de Wilbur Ross, el secretario de Comercio en Prensa Libre, Me pareció muy buenas sus respuestas y que tiene muy clara la película, ¿verdad? Dice, hay un par de temas que me gustaron mucho que lo mencionó. Bueno, ustedes aquí tienen un superávit de energía y tienen una de las tarifas más bajas de energía de Latinoamérica. Pues eso es uno de los insumos más importantes para todas las empresas manufactureras. Deberían de aprovechar eso y atraer más empresas que vengan a poner fábricas aquí. O sea, es lo...
Cosa que hemos estado platicando tú y yo hace tiempo, de hay que aprovechar la pelea China-Estados Unidos, que ahora se ha puesto medio al congelador por año y medio en base al acuerdo que firmaron entre ambos países, pero esa pelea comercial hay que aprovecharla y estamos cerca y somos el vecino que está a 2 horas de vuelo más o menos de territorio estadounidense y tenemos salida a los dos puertos, pero es un tema de infraestructura y de atraer inversión en distintas áreas. Pero la otra visita que vino es la corporación de la delegación, era el de comercio, el de Homeland Security y el que está a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC, por sus siglas, anteriormente era la OPIC de Estados Unidos. Hoy habían anunciado que van a firmar el primer acuerdo en el marco del programa América Crece con Guatemala para financiar carteras de proyectos de inversión en el país. Ese anuncio lo confirmó Adam Boller, director ejecutivo de FC, con el presidente Alejandro Giammattei. O sea, te lo dicen bien claramente. Estamos buscando promover inversión acá para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Así que básicamente es un poco lo que pudiéramos hablar en relación a las visitas. Todavía están por acá porque las áreas de los de zona vida donde están los hoteles están cerradas. Ellos se fueron, obviamente, se habrán ido en su avioncito, así haya sido medianoche, con cara de cómo se les ocurrió esto ser tan atrasados. Pero atrasados en el sentido de no cumplir los tiempos establecidos. O sea,
te referís a las 5 horas de retraso que llevaba la presentación, que de hecho algunas delegaciones las de forma.
O sea, el único que se puso a hacer bromas
fue Nayib Bukele. Me da tiempo de irme a cambiar de traje. Después dijo, mejor me voy a ir a Shela y después...
Por unas checas. No, mira, y el ellos no creo que hayan dormido acá. Estas tres personas, por propia seguridad, no van a dormir en un país que no, a menos que sea sumamente necesario. Usualmente llegan, según me han contado, llegan y en el propio avión pueden dormir, porque usualmente están hasta acomodados en ciertas partes para que puedan echarse su pestañita. Y entre que irse aquí a medianoche, llegar a las 2 de la mañana a Estados Unidos y quedarse acá y luego llegar, es mejor llegan a las 2 de la mañana o 3 de la mañana en Estados Unidos. Y
No se tendría que haber quedado alguno para la firma del famoso acuerdo.
Pues no sé, pero lo que yo no creo es que se haya quedado el de Homeland Security durmiendo acá. Puede ser que esté equivocada, pero no me hace cuaje.
Probablemente el que sí se podría haber quedado es el del FDC.
Él se habrá quedado para la firma. O sea, él se quedó para la firma, porque obviamente, pero desde el punto de vista de seguridad, el director ejecutivo de una agencia para promover inversiones no tiene el nivel de riesgo que alguien que está en la lista de sucesión en caso de un desastre en Estados Unidos, y prueba de estar como en el nivel 10, 11 en la lista de sucesión establecida en caso haya una hecatombe. Entonces, por temas de seguridad, usualmente no duermen en el país que están visitando, a menos que de verdad se sea así, y eso implica, tienen que mandar gente de seguridad una semana antes, tienen que chequear todo donde van a dormir, tienen que ver un montón de prioridades. Es más fácil y más barato para el contribuyente estadounidense. Vienen tempranito, hacen lo que tienen que hacer y se regresan, o duermen en los aviones.
Lo que no podían contemplar era las 5 horas de retraso de Jimmy Morales.
Pero bueno, en ese tema yo creo que ya nos está comiendo el tiempo. Pero creo que es importante recalcar que en la entrevista a Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos, te están diciendo queremos ser el mejor aliado de Guatemala, y el responsable comercial de Estados Unidos ve al país como una economía abierta y enfatiza que en combatir la corrupción y aliviar las reglas para el comercio. O sea, básicamente te vinieron a... El mensaje de las tres visitas es seguridad nacional, vemos, somos el mejor socio o aliado para Estados Unidos, lo vemos un lugar donde se puede invertir, y aquí hay una oficina para promover la inversión y se puede, hay dinero para promover la inversión.
Uno de los datos interesantes de la entrevista.
Dinero
de...
prestado, no dinero, sí, regalado. No viene aquí, vamos a darles dinero y la cooperación. Yo creo que esa es la posición que no le gusta a muchos que esperan que Estados Unidos les regale dinero para desarrollar el país, ¿no? Ellos te dicen, yo voy a prestar pisto para que tú desarrolles tu país. Comercio, libre mercado, reglas claras, no corrupción. Están hablando de la importancia de un sistema de justicia no corrupto y ágil para mejorar la atracción de inversiones al país.
Sí, y me llama la atención que uno de los temas que trató este Ross ahí en la entrevista es una de las cosas que Yamatei ha dicho, que incluso lo solicitó cuando fue a Washington el año pasado, cuando todavía estaba como presidente electo, y es el tema de que cambien un poco las reglas de origen para que se pueda prosperar la maquila aquí, utilizando hilos que vienen de otra parte, porque esa es una de las restricciones que parece que ha restringido un poco el hecho de que pueda crecer más la parte de la industria del vestuario, que es la más grande exportadora de Guatemala, o sea, más que los productos agrícolas, por ejemplo.
Mira, en ese tema hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos es desde el 2005, y que el mundo ha cambiado y el sistema productivo ha cambiado bastante desde esa época. Entonces, si en ese momento se había firmado un acuerdo donde el hilo de la tela tenía que ser de la región o de Estados Unidos para que pudiera entrar sin pagar impuestos a Estados Unidos, 15 años después las reglas han cambiado y muchas de esas productoras de hilo o cerraron o se fueron a Asia o se fueron a América del Sur, por ejemplo, mencionar. Entonces están... Eso también tienen que revisarlo, es lo que te están diciendo, que básicamente están hablando de flexibilizar las reglas de comercio, aliviar las reglas para el comercio. Eso es lo que te están diciendo en esta entrevista. No sé, alguna anécdota que quisieras comentar del día de ayer de la asunción de mando. Yo lo que estuve mirando es viendo quiénes habían venido y más que todo como ver cuál es el mensaje que están dejando acá, tanto públicamente en los medios de comunicación como con su presencia, o que otras cosas pueden estar hablando. Y hay un tema que no quiero dejar de mencionar, que el presidente Yamatei mencionó que iban a entrar a combatir a las pandillas, y es un tema que también Estados Unidos ha estado apoyando con capacitación, que lo han dicho previamente en declaraciones de meses anteriores.
Pregunta uno de nuestros radioescuchas, Richie Hernández, dice, siempre sí Yamatei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿y qué será su perspectiva sobre el estado de Bolivia? Pues todavía no ha dicho nada, y realmente lo que dijo no era de que iba a romper relaciones con Venezuela, sino de que iba a reconocer a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Eso.
Que ya lo habían, o sea, que ya se había hecho en su momento, y básicamente dijo, yo voy a seguir con Guaidó, no voy a hacer lo que está haciendo Argentina, de que sí Guaidó y después ahora ya no es Guaidó.
Sí, y de hecho ayer en la toma de posesión sí estuvo María Teresa,
no me recuerdo, Romero, creo que es el apellido, sí,
que es la embajadora designada por Juan Guaidó para Guatemala, y que ella nos había dicho en una entrevista que tuvimos hace un par de semanas de que sí habían hablado de que ahora que tomara posesión Yamatei ya le iba a recibir las cartas
credenciales
a ella.
Ah, pues qué bueno. Pues mira, yo esperemos qué pasa en estos días, de aquí a una semana. La noticia internacional más grande que no quiero dejar de mencionar es que hoy se iba a comenzar a discutir el tema del impeachment contra el presidente Trump en Washington, D.C. Si te habrás dado cuenta, en las noticias ya no se menciona tanto el asunto, porque si bien pasó en la Cámara Baja, controlada por los demócratas, los republicanos fueron bien claros de que eso no iba a pasar en el Senado, y ellos controlan el Senado, pero no sé si ha salido alguna otra noticia al respecto, Jorge.
Pues entiendo que lo que iban a hacer hoy, que entiendo que ya lo hicieron en la mañana, es enviar las cartas de la Cámara Baja al Senado para que ya empiece el proceso en el Senado, ¿no?
O sea que dentro de 8 días podremos estar hablando sobre eso. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y veamos qué pasa en estos días. El tema de Irán, de la pelea de Estados Unidos, que algunos clamaban que iba a ser la tercera guerra mundial, eso ya se desinfló. Y fue básicamente más sanciones económicas a Irán.
Sí, y se terminó de desinflar porque con el otro relajo del avión que votaron por equivocación, así entre comillas.
Y tú estás claro que la mayor parte, que era un avión de Ucrania, iba un montón de canadienses, y básicamente Ucrania es clave para Rusia. Entonces Putin, si seguía mi lectura, si seguía del lado de Irán tan abiertamente, podía volverse menos popular en Ucrania. Y Ucrania para ellos es clave porque es su acceso al mar cuando es época de invierno. Entonces, como que de una u otra forma ahí sí fue como que de verdad lo votaron por error, pero creo que no midieron las consecuencias que eso iba a tener dentro del propio estado de ánimo de su aliado Vladimir Putin en Rusia.
Sí, y a raíz de eso pues han surgido muchas, bueno, se han incrementado las manifestaciones en contra del gobierno, y yo sí he mencionado de que puede ser el inicio del fin de los ayatolas, pero eso lo veremos más adelante. Gracias.
Y Jorge va a decir si la foto que yo les menciono se ve o no se ve, quién está muy cómodo y quién está dando explicaciones.
El lenguaje corporal es muy explicativo.
Exacto, yo te digo, viste, ese es el que está a cargo ahorita, le dije, en el sentido de la delegación, quién era el que estaba a cargo, mirale la actitud al embajador Arriaga, es lenguaje corporal. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando, y como siempre los vamos a estar aquí comentando la situación de Estados Unidos, su relación con Guatemala y el mundo, cada miércoles de 1:30 a 2:00 p.m.
Así que gracias, Reni, y gracias a todos ustedes por su sintonía, y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6:00 p.m. viene María Dolores Arias en Contra Vía PM, luego estará ella con Sofía Hegel en Más Negocios, mañana a las 6:00 a.m. estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Contra Vía AM, y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto, pues pase una muy feliz tarde.
Presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.